Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque... El que no es conmigo en contra de mí es y el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. Y no es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Avilés y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, gracias por estar aquí en este programa donde vamos a platicar de lo increíble y de lo sobrenatural. Porque de lo que es natural en todos lados se habla mucho. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, ya que juntos tendremos una noche de miedo.
Queremos tu participación a través de la multilínea 55-5279-2291. La página radioformula.com.mx y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda, Grupo Fórmula.
Estás cordialmente invitado a participar con nosotros a través de nuestro miedofón, que es un WhatsApp. Ahí te va, anótalo, 55-2193-5926, 55-2193-5926, ahí te estamos esperando, nos puedes mandar un mensaje de voz o un mensaje de texto.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros: Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, La Paz, Baja California Sur, Los Reyes, Michoacán, Huetamo, Michoacán. También tenemos a Mazatlán, Monterrey, Poza Rica, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro y en Estados Unidos, Georgia y Las Vegas. Bienvenidos a esta noche espeluznante. Bueno, Nacho, y también tenemos de esas notas que dan mucho de qué hablar. Hay cada persona en el mundo que, bueno, en esta ocasión la nota aquí la tenemos de Australia. Fíjate que un hombre se implantó una oreja en el brazo. ¿Tú te puedes imaginar esto? Él pretende instalarle un micrófono para que todo el mundo pueda escuchar, dice él, lo que oye su tercera oreja. Él se llama Sterlak, es australiano, tiene 61 años y este hombre ha decidido que él quiere ser diferente al resto de la humanidad y entonces decidió que para esto pues se iba a implantar esta oreja en el brazo, bueno, concretamente en el antebrazo. No se trata de una oreja verdadera, pero casi está hecha de cartílago humano y ha sido creada en un laboratorio. La oreja no funciona lógicamente, no tiene esta función propia del aparato auditivo, pero él está dispuesto a darle una utilidad similar. Entonces él estuvo pensando qué hacer para cumplir este objetivo y Sterlak pretende ponerle un micrófono que va a estar conectado por Bluetooth a internet.
Mira.
De esta forma, todo el mundo va a poder escuchar lo que su tercera oreja está captando. Eso dice él, al menos. Uh-huh. Esta curiosa operación forma parte, pues, de una situación muy extraña. Y, Nacho, esto yo no le veo ninguna utilidad, solamente ser extravagante, pero bueno, es una nota extraña, insólita. ¿Tú qué opinas? ¿Qué objetivo, qué utilidad crees que pueda tener? Nada más él dice que su tercera oreja pues va a estar escuchando, pero no le veo mayor sentido a esto.
Excéntrico, ¿no? O sea, definitivamente alguien que quiere una tercera oreja, ¿y dónde se la pondría?
En el antebrazo.
En el antebrazo. Híjole, no, qué loco, ¿no?
Nada más para verse diferente, pero una situación
solo que
extraña.
Sea tatuada, ¿no?
No.
Sí,
está,
o sea, sí entiendo.
De cartílago.
Una especie de injerto, ¿no?
Ajá, un injerto, y entonces, bueno, a lo mejor sería más útil un tercer ojo, o bueno, no sé, cosa extraña.
¿A ti te gustaría tener un ojo en la frente?
No me gustaría, o en la nuca. Pero, o sea, como que yo le vería mayor utilidad, pero bueno.
No, pues está complicado, Gina, la verdad es que por eso ya cada quien nacimos con los órganos que nos corresponden. Hay a quienes definitivamente no se les desarrollan bien y pues por eso tienen que vivir una vida distinta a la del común, ¿no? De la gente. Sin embargo, Gina, imagínate esto. Tener una oreja es como la mujer esta, modelo, actriz, que no sé si cantante, que quería tener un tercer seno. Ajá. Que se quería poner tres, porque si ya con dos era bastante exuberante y según ella muy atractiva, ahora imagínate con tres, no, pues rompería el cuadro, ¿no? Definitivo.
Pues es que para qué buscarle tanto si estás con lo que te tocó a ti vivir. Pues hay personas, por ejemplo, que carecen de alguno de los de las extremidades y son maravillosas personas que logran hacer lo que tú no con todas tus extremidades. Y entonces, ¿para qué buscarle algo diferente? Mejor enfocarte en algo positivo y de mayor productividad, ¿no, Nacho? Bueno,
así
esto es en Australia. Ajá. Pero en Grecia, imagínate que yo te dijera que los ladrones entraron a tu casa y se lo robaron. Si lo crees, ¿no? Aquí en México.
Claro.
Bueno, pasa poco, pero pasa. Bueno, sí. Resulta que en Grecia, ladrones se robaron una casa desde sus cimientos. Entonces, esto sí.
Oye,
es
¿cómo?
El colmo. Imagínate que llegas a tu casa y cuando te das cuenta, pues no llegas a ninguna
ya
casa
nada,
porque tu
terreno.
Casa no está por ningún lado, se la han robado. Pues bien, esto le sucedió a un hombre allá en Grecia. Una vivienda prefabricada desapareció desde sus cimientos con todo lo que tenía en su interior, sin que los ladrones dejaran rastro alguno. El propietario acudió a un balneario donde tenía una casa de 70 metros cuadrados y descubrió entonces que había desaparecido. Las autoridades dijeron que creen que los ladrones se valieron de una grúa para colocar la estructura en el remolque de un camión. Hasta el momento no han podido hallar la vivienda desaparecida. Miles de atenienses pues tienen este tipo de propiedades de descanso allá, sobre todo en Rafina, en Grecia, y a esta persona pues les robaron no lo que está dentro de su casa, sino también la casa.
Son esas famosas casas móviles, ¿no? A mí, fíjate que yo en alguna ocasión que fui a Estados Unidos, sí me tocó ver una mudanza de una casa. Y se hace extraño, ¿eh? Vamos, ves cómo van trasladando toda una casa así, hecha y derecha. Y dices, wow, ¿no? Lo que es la tecnología, lo que es otra forma de vivir. Pero también, Gina, aquí en nuestras casas de concreto, de ladrillos, de tabiques, pues yo siento como que son más resistentes, ¿no?
Mira, Yago 50 dice, pues qué ingeniosos.
Sí, definitivamente.
Ahora, del tercer ojo, Tequila nos dice, el tercer ojo es una metáfora. Realmente todos debemos desarrollar el tercer ojo. Es simplemente la percepción que hace el cerebro sobre la realidad.
Así es.
Saludos.
Sí, sí, es desarrollarnos psíquicamente, ¿no? También nos ayuda a entender muchas cosas que no vemos. La gente que tiene dones dice que tiene desarrollado ese famoso tercer ojo, ¿no? Sobre todo para la clarividencia y cosas así.
José Campos, alguna vez vi a un ratón de laboratorio donde le injertaron una oreja. Aquí, José, sería interesante que nos dijeran cuál era el objetivo precisamente de hacer este experimento.
Bueno, es que mira, el asunto no es injertar algo, ¿no? O sea, un órgano extra. Ese no sería el asunto. El asunto es cómo lo conectas al cerebro para que tenga una funcionalidad y que entonces sea útil. si no lo conectas al cerebro, pues es como una verruga, definitivamente.
Sí, no tiene así como mucho sentido. Pues gracias, Nacho, estos temas nos dan mucho de qué pensar y a lo mejor creemos que las películas o notas que checamos pues de ciencia ficción decimos, ay, ¿esto cuándo va a suceder? Pero resulta que muchas veces la realidad es mucho más sorprendente que lo de ficción que podamos leer o ver a través de una película, ¿no?
Sí, claro, Gina. Fíjate que estábamos hablando de algunas cosas médicas, ¿no? Pues hay un médico que asegura que cuando la gente muere o tiene una de esas experiencias cercanas a la muerte, retoman la vida de una forma distinta. Y también aseguró que quien sufre un paro cardíaco es como si tuvieran biológicamente el proceso de la muerte. Tú lo puedes creer o no lo puedes creer. Sin embargo, según este médico allá en Nueva York, determinó que después de muchos estudios, de haber trabajado con muchas personas que han tenido esta sensación, él asegura que cuando morimos, revisamos los elementos de nuestra vida y entonces regresamos transformados. Esto va a tener que comprometer, Gina, a una sociedad a aumentar esta actividad para que cuando tú mueras, entonces puedas tener una tranquilidad con mayor, digamos que, calma. Puedes ver las cosas, puedes ver la forma de morir como un proceso. Vamos a la pausa.
Y regresamos, el Miedofón, 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
¿Sabes que ese cuerpecito tuyo será mío, guste a quien le guste, duela a quien le duela? Atentamente, la funeraria.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
De México para el mundo, relatos, situaciones extrañas e insólitas, pero que sabemos que son posibles.
Claro, que sabemos que son posibles. Y cuando regresas, digamos que tuviste una experiencia cercana a la muerte, es cuando puedes apreciar justamente esto. Él mismo mencionaba que no es como tener una muerte en blanco y negro, sino que por el contrario, es algo completamente a color, en donde puedes tener algunas sensaciones, emociones que en vida, así como estamos tú y yo, no podríamos tener solamente teniendo ese proceso de una experiencia cercana a la muerte.
Y eso sí es verdad, Nacho, que las personas que tienen esta experiencia, cuando retoman nuevamente su vida, pues cambian. Hay personas que tienen esa experiencia, Nacho, a través de apariciones de familiares y que les platican y todo esto. Sin embargo, bueno, lo sabremos algún día.
Así es, son cosas que llegan a suceder cuando la gente tiene cierta conciencia, ¿no? Inclusive, esa es una de mis teorías, uno de los pensamientos que yo siempre he tenido y he defendido, que la gente que fallece y no está preparada para trascender, ese es el motivo que los detiene. Precisamente no tener la conciencia de que hay algo más allá, sino que ellos se quedan estancados en el aquí y en el ahora, y por lo tanto no se pueden ir, Gina.
Bueno, Nacho, vamos a ir a una pausa y vamos a regresar. Fer Vela dice, yo me pondría otras dos manos. Eso sí le vería como más utilidad, Nacho.
Entonces te dirían el pulpo. ¿Para vamos qué? ¿Para qué quieres dos manos más?
Porque imagínate, con dos manos lo que puedes hacer, con cuatro harías muchísimo pues, más cosas.
Tocar dos guitarras, ¿no?
No, sería mucho más útil que una oreja. Bueno. Eso sí. Nos dice Fer, según utilizamos el 12% de nuestro cerebro, aquí tenemos mucha información, además comentarios. Bienvenido Alejandro Bogonchao, Ricardo Arturo, Marcelino Peña, Manami Ortiz, Irvin Olaf, todos los amigos que nos están compartiendo sus comentarios, gracias, porque también tenemos Miedo Fan que nos quieren compartir esas experiencias que han vivido. Uno de ellos, Antonio Huerta. ¿Cómo estás, Antonio?
Muy bien, ¿ustedes?
Pues aquí ya listos para escucharte.
Perfectamente, ¿cómo les sabe?
Muy bien, aquí ya rápido se están pasando los días.
Ay, bendito Dios. Ok, pues ya nada más quería comentar que me pasó algo muy extraño el día de hoy.
Ajá.
Está en un ejecutivo. Y que se me esperan dos Foo Fighters.
¿Ah, sí?
Entonces, no sé por qué este tipo de seres se acerca mucho.
¿Tú has tenido experiencias de este tipo antes?
Sí.
¿Cuál? A ver, platícanos. O sea, este no es lo único que has vivido.
No, lo único que he vivido es de que son observadores. Yo pienso que es eso, pero sí, están muy cerca de nosotros los seres de otro mundo. Entonces, es que sí da miedo.
Oye, pero, a ver, especificanos qué es lo que viste, cómo los viste, descríbenos.
Los Foo Fighters son esferas circulares, parecidos a los Bond, sí. Y se acercan mucho, pero solamente observan, se van, y se meten otra vez a sus naves. Pero ya fue una, un sesgo ya más grande, y
pero entonces no los puedes describir.
No, solamente son estrellas redondas, plateadas, que con la luz del día o del sol, son, no sé, se ponen como que matizan, ¿no?
¿Cuál crees que sea el objetivo que persiguen estas esferas, estos seres?
Observar a la gente.
A los humanos.
Así es.
¿Estos serían seres extraterrestres o de otra dimensión?
No, pienso que sean otra dimensión. No sé. Ay, es decir, estuvo bien buena. No lo había pensado. Pero no sé. Extraterrestres.
Oye, pero en específico dices que no es la primera vez que tienes esta experiencia. ¿Crees que en específico te estén vigilando a ti?
No. Vigilan a los seres humanos, vigilan a los, bueno, en el caso de nosotros también, vigilan a este tipo de personas, a las aeronaves que tenemos, los terrestres. ¿Pero por qué? Porque también hubo un F-150, que es un aeronave de uso militar, y se van en pie por ellos. Pero solamente es para ver cómo, o qué tipo de tecnología tenemos para ver cómo estamos evolucionando.
Para ti, estos Foo Fighters que se te aparecieron pudieran ser extraterrestres, ¿no? Según más o menos estoy escuchando. Es que estaba yo tratando de interpretar algunas cosas, pero desde luego no eres la única persona que los ha visto. Y
no, claro que no.
Esto cada vez se está haciendo más presente. No sé si ahí donde tú vives, ¿de dónde nos llamas tú?
De Toluca.
No sé si conozcas a más gente que los haya visto ahí en Toluca.
Por supuesto, son muchos capitanes del río. Son muchos capitanes a los que yo también conozco. Uh-huh. Y los siguen viendo.
Ajá.
Entonces, esto es algo así como que un top secret.
Sí.
Del cual no se puede hablar mucho. Pero yo lo platico. No hay ningún problema.
Ajá. Uh-huh.
¿Tú te dedicas a la aviación?
Así es.
Ah, ya platicamos contigo la otra vez, ¿no?
Así es.
Ah, sí, cierto, ya. Sí, ya ahorita ya te estoy ubicando, sí, desde luego. Sí, fíjate que esa ocasión que platicábamos también era algo semejante a esto, ¿no? De que tenían ustedes por norma tratar de ignorar o de ocultar, o bueno, no sé si sea correcto la palabra ocultar. El hecho es nada más de no hacer como difusión de este tipo de fenómenos, ¿no?
Así es, porque si se marca que es un pájaro o es algo así, o un ave solamente, pero no, un ave, pues, no puede ser tan alto, Luca, pues no puede haber aves aquí, ¿no?
Uh-huh.
No, los pelícanos ni aves, o simplemente hay esferas.
Sí.
O objetos claros identificados.
Sí.
Y también les comentaba que un F-16, un F-15-16, uh-huh, un submilitar, es el que se va atrás de ellos.
Sí.
Y ese F-16 no tiene, no hace sonido. Pero sí, no sé qué lo que estoy pasando, pero sí, ya hay algo ahí.
Te vamos a pedir, Antonio, que estés muy de cerca con nosotros para que nos compartas estas experiencias, que es muy importante que tú, por ejemplo, que estás en esta área y que es una profesión que se reservan mucho este tipo de comentarios, pues que estés con nosotros compartiéndonos estas experiencias, porque a nosotros y a nuestros amigos Midofan, pues nos interesa saber más.
Claro que sí, aquí estoy con ustedes. Y yo repito, estoy en un ejecutivo.
Sí.
Y se pasan ahí, o sea, están ahí atentos ahí, no son cualquiera.
Pues sí.
Entonces es algo así como que...
¿no? Oye, sería interesante que si puedes, ¿no?, nos vayas compartiendo algunas fotografías que tomes, no necesariamente de cosas así que tenga que ver con ovnis o... Yo entiendo que la gente que está en el aire a veces tiene la capacidad o la oportunidad de estar en algunos momentos específicos en donde los fenómenos que nos da la refracción de la luz en combinación con las nubes y cosas así, hay cosas maravillosas. A mí me ha tocado viajar y ver algunos en un espectáculo, Gina. El hecho de ver las nubes, las formaciones, cosas muy raras, ¿no? ¿No te ha tocado a ti?
A mí me ha tocado los cielos de Stratus, son diferentes tipos de nubes, pero con mucho gusto yo te las mando, ¿eh? O sea, yo no tengo ningún problema.
O sea, ¿sí tienes fotografías?
Sí, a Javier Pauli, no tengo problema, te las mando.
Órale, sería genial y así las compartimos, ¿no?, con nuestros amigos.
Sí, ok, perfecto.
Bueno, Antonio, que tengas excelente día, excelente noche también, y estamos en contacto.
Claro, muchas gracias por tu llamada, buena noche, y que pasen un feliz año.
Gracias, igualmente. Fíjate, aquí Eric nos dice algo, una postura, ahorita que estábamos hablando de este túnel y de las experiencias cercanas a la muerte, dice, ajá, otra teoría que conocía de la muerte era que la luz al final del camino en realidad es el interior de tu nueva madre cuando está dándote a luz, y en ese momento lloras porque aún recuerdas tu vida pasada, pero sin poder hablar. Entonces, segundos después, se hace un reinicio de tu memoria. Es un poco loca esta teoría, pero interesante a la vez. Entonces, él conoce esta teoría, que esa luz que estás viendo no es que vayas a trascender, sino más bien estás llegando a nacer como en otra vida.
Pues mira, si tú lo analizas así, tienes mucha razón, porque fíjate que un feto vive en un mundo, su mundo. Obviamente la vida de un feto pues es a los 9 meses, ¿no? Dura 9 meses. Pero en esos 9 meses tiene la oportunidad de estar en un lugar, en un espacio, pues no sé si sea bastante oscuro o no se vea oscuro. Simplemente estás en otra atmósfera, en otro espacio. Cuando naces, entonces atraviesas un umbral y llegas a otro ambiente completamente distinto. Es semejante a lo que algunos comparan con la vida de las orugas. La oruga es un animalito que es un insecto que pues tiene una transformación, una metamorfosis, ¿no? Entonces llega a un momento, anida en su capullo y de ese capullo se abre y nace una mariposa. Para nacer la mariposa, tiene que morir la oruga. Y entonces es más o menos algo semejante, ¿no?
Sí, Nacho, tiene mucha relación. Tenemos amigos Miedofan que nos dan información importante. Dice, soy Alfredo, quiero mandarle un saludo a mi esposa Andrea, que hoy será madre. A las 8 de la mañana, que no se desvele mucho, manden un saludo. Saludos a los del chat, soy Alfredo Elguera de Celaya. Bueno, pues muchos saludos. Dentro de unas horas van a ser papás, a las 8 de la mañana. Todavía están aquí escuchándonos y todos, soy portavoz de todos los Midofan, que les deseamos lo mejor y que este bebé va a traer todas las bendiciones a su familia. Faltan tan solo unas horas para que ya tengan ese bebito en manos, en brazos, lo vean y lo puedan cuidar y proteger toda la vida. Muchas felicidades, Alfredo Elguera de Celaya. Y pues ya aquí di esta buena nueva. También hay noticias buenas, agradables, que las debemos compartir, y esta es una de ellas. Gracias por ponerme esta información aquí en el miedofón. Dice: buenas noches, soy Eduardo. Yo me pondría un tercer ojo para ver los chanclazos de mi esposa. Ups. Ok. Eduardo dice: le dan chanclazos, ¿y para qué verlos? Mejor así que con dos ojos nada más lo que alcances a ver, ¿para qué ver más? Manuel Gausín: estoy ansioso porque empiece el programa. Pues ya estamos aquí desde Zacatecas, San Alto, Zacatecas. Gracias por estar con nosotros. Y vamos a una pausa, vamos a regresar. Aquí los estamos esperando en el miedofón 55 21 93 59 26.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Yo solo una vez me he equivocado, cuando pensé que estaba equivocado. Edgar Vivar.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Continuamos con el programa. Estamos recibiendo todos sus comentarios. Luis Enrique Toledo, Juan Villanueva, María Félix Serna, Einar Ortega, Lía Ramírez, Yago 50. Aquí también tenemos a Marco. Dice: me gustaría contarles todo lo que me ha pasado. Espero un día poder compartirlo. Felicidades por su programa, está de 10. Por favor, mande un saludo a mi novia Eve. Gracias, son los mejores locutores. Me encantan, es el dúo terrorífico. Aquí en el Miedofón me estás mandando este saludo. Gracias a tu novia y a ti que están participando. Muchos comentarios, pero también tenemos experiencias que nos quieren compartir, como ya tenemos aquí en la línea a nuestro miedofan Roberto. ¿Cómo estás, Roberto?
Muy bien, muy bien.
Roberto, ¿qué nos quieres compartir?
El tema pasado hablaban del metro, de las apariciones. Entonces, yo estuve trabajando un tiempo en el metro y hay una historias, de hecho vendían hasta el libro de en los vagones de las historias ahí de los sucesos que pasan en el metro. Y hay una muy conocida de un supervisor que trabajaba en el metro que se llamaba, se apellidaba Platanov, no sé si lo han escuchado por ahí alguien.
Sí.
Y era un supervisor del metro que de hecho el chico que llamó al último decía que el recorrió de Chabacano a Tasqueña, pero es ilógico porque todo está controlado, entonces nada más pueden avanzar una estación o dos estaciones con sus botas dieléctricas. Entonces Platanov dio su recorrido, pero aproximadamente como a las 2 de la tarde, porque había una falla mecánica.
Okay.
Entonces dio su recorrido, pero el regulador no avisó, y siempre que hay descenso se tiene que avisar para anotar en bitácora y todo así. Entonces sí, bajó, se anotó, pero no dieron su salida. Posteriormente en el metro, parece ser Valderas, una señora avisó a los policías que había una pelota antes de que el tren saliera al andén.
Sí.
Que había una pelota que no vaya a provocar algún problema. Entonces cortan corriente y bajan para sacar supuestamente la pelota, y era la cabeza de plátano. Y que el tren no habían avisado y pues quedó hecho pedazos. Entonces era su cabeza.
Okay.
Posteriormente a esto, pues ya se empezó a aparecer en los andenes, y como decía este Nacho, hay personas que no aguantan o son más susceptibles, no sé. Y a un compañero de la policía auxiliar, por eso el metro cierra a las 12:40, 1 de la mañana. Uh-huh. Y cuando cierran, los vigilantes dan recorrido de una estación a otra para checar las vías, los cables y todo, que esté todo bien. Hay pulidores y todo. Sí. Entonces un compañero de la policía auxiliar vio que pasó precisamente Platanov, y ya le estuvo platicando y ya le dio consejos Platanov al compañero, y le dijo que se cuidara y todo, y dice que hasta estuvo fumando con él un cigarrillo.
Obviamente que el compañero no sabía que él ya estaba...
No sabía, era de nuevo ingreso. Uh-huh. Y ya posteriormente en la mañana tiene uno que hacer su reporte y ya te preguntan tus novedades y todo, ya. Ya dice el compañero, no, pues pasó a supervisarme Platanov. Y ya se quedaron todos los vigilantes. ¿Quién? Platanov, dice. Bueno, pues al rato vienes aquí a firmar tu salida y ya te enseñamos algo. Y ya pasó. Ya en la mañana fue a firmar y ya le enseñaron las fotos de Platanov. Dijeron, ¿quién te supervisó? ¿Fue este? Y dice, sí, este fue. Sí, fue. Dice, bueno, ahora checa esto. Ya le enseñaron las fotos donde pues había fallecido, había muerto. Y ya se quedó el compañero. Dice, no, pues es que yo lo vi. Pues sí, pero ya está muerto. Entonces al compañerito le dio diabetes.
Por el shock.
Vio las fotos de Platanov. Se empezó a sentir mal y todo, y le dio diabetes. Y ya la semana falleció.
Wow.
De la impresión de Platanov. Y así se aparece en el metro a varios compañeros, se les ha aparecido.
Pero fíjate, en ese caso en particular, ¿cómo dudar que esta persona sí estuvo platicando con Platanov al grado que pues se enfermó y que esto lo orilló de la impresión a la muerte? O sea, ahí no puedes, por más escéptico que seas, decir, no, él estuvo inventando todo esto. Yo he conocido casos de personas que incluso se quedan sin habla 3 días al ver una aparición porque no soportan esa impresión, y entonces definitivamente es algo más allá que pues podemos explicar, no lo podemos. ¿Es algo lógico? Pues tampoco es lógico. Sin embargo, el hecho de personas que en alguna ocasión hemos vivido alguna situación de este tipo, podemos decir que hay algo más que no podemos comprender. Y en este caso que tú nos estás comentando, pues sí, definitivamente así es, ¿no?
Sí. Fue muy fuerte la impresión. Y en el metro sí se escuchan ruidos y todo, pero bueno, yo al menos le decía a mis compañeros hasta que no vean las cosas, porque luego a veces uno se sugestiona.
Sí.
Pero sí llegaron a pasar varias cosas.
¿Trabajabas de noche?
Sí, de noche también, y de día, nos tocaba un día de día, un día de noche.
¿En qué estación trabajabas? ¿O en todas?
En el metro, en varias. Trabajé en Juárez, Guerrero, Potrero.
Ok.
De hecho, en Potrero también nos pasó un caso de que cerramos puertas y todo, y entonces, en 18 de marzo, perdón.
Uh-huh.
Y entonces ya es correspondencia con la línea, la 5, línea 3 y línea 5. Entonces, hay veces que los compañeros cierran y llega todavía gente en las correspondencias, o llegan queriendo alcanzar el último tren, y hay veces que ya está cerrado y ya tenemos que el monitoreo nos dice, no, pues hay tres personas en el andén. Entonces tenemos que subir y ya nos desalojamos, ¿sabe qué? Es que ya no pasa el tren, ya pasó el último. El último siempre pasa 12:40, 12:45. Entonces ya desalojamos. Entonces ese día nos hablan precisamente al cubículo del jefe de estación que está abajo, en la parte de abajo del andén. Entonces marquen, dicen, oye, se te quedó alguien allá arriba. Llego a mi compañero, digo, vete a dar un recorrido y desaloja, no, por favor. Entonces subió y todo y no encontró a nadie, ya regresó. No, dice, no hay nadie. Entonces ya reportamos, oye, pues no hay nadie aquí en la estación. Entonces ya dicen del centro del metro, no, sí, dice, ya hay alguien, dice, yo estoy en cabecera, dirección Indios Verdes. Entonces digo a mi compañero, súbete y si está ahí, desalójalo, le digo, y para que no estén llamando, ya ven que en las cabeceras están los teléfonos adentro de una caja de metal.
Sí.
Les digo, ya para que no estén llamando, de ahí les marca. Entonces ya se subió y empezó dio recorrido y dice, no había nadie efectivamente. Pero ya abre la cajita y ya les marca, dice, oye, dice, pues estoy aquí arriba y no hay nadie. Y ya dicen los demonios, dice, sí, dice, ahí está parado contra ti, dice. Dice, incluso está aquí, lo estamos viendo, dice, está parado contra ti, incluso tiene una descalabrada. Y ya se quedó mi compañero y no, pues se bajó también rapidísimo, ya no quiso ni subir. Por lo mismo que los de monitoreo sí lo veían a la persona, pero a nosotros no.
Sí. Entonces, oye, ¿tú estabas ahí de qué? ¿De mantenimiento? ¿De operador? ¿De qué estabas?
No, de policía en los... Okay. Así que en los torniquetes y en el andén.
Ah, bien.
Imagínate simplemente también en Santa Anita, pasó que estaba discutiendo una señora con su hija y la hija de repente, ¿quién sabe qué estaban discutiendo? De repente se ve en el video como la chica se echa a correr. Ve que viene el metro, se baja las vías y pone la cabeza en la vía.
Híjole.
Imagínate ese conductor, qué trauma para él.
Por supuesto.
Ya no alcanzó a frenar y la verdad pues sí la...
Sí.
Si se murió la chica, claro. Pues sí es impresionante para ellos y tienen que recibir apoyo psicológico. Porque también salió la mamá histérica y el conductor pues también, o sea, impresionado de que la chica puso la cabeza en la vía para que el tren la aplastara.
Híjole. Pues Roberto, te agradecemos mucho esto que nos acabas de compartir y esperamos más participación tuya que aquí con nosotros.
Claro que sí, que estén bien, que tengan buena noche.
Vamos a ir a una pausa y vamos a regresar el Miedofón 55 2193 5926.
Lo oculto se pone al descubierto aquí en La Mano Peluda.
La ventaja de ser inteligente es que se puede fingir ser imbécil, mientras que al revés es imposible. Woody Allen.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
Continuamos recibiendo también lo que nos envías a través del Miedofón y escuchando tus relatos. Un tema que también es apasionante, Nacho, es las regresiones. ¿Qué es eso de una regresión? ¿Y tú crees que viviste alguna vida pasada? Hay personas que creen en la reencarnación y que incluso pueden haber vivido una, dos, tres, muchas vidas anteriores, las suficientes como para poder haber evolucionar y ya acabar con este ciclo. Se trata de volver a vivir esa experiencia, pero de conocer qué hubo en tu vida pasada que tienes que corregir para que en esta seas mejor, que esa es la intención. Pero es un proceso, Nacho, que hay personas que dicen, no, yo no me arriesgaría a hacerme una regresión y entonces yo poder sacar algo que a lo mejor no quiero conocer. Y hay personas que dicen, sí, yo necesito saber algo que me haga cambiar porque siento como que es algo que tengo oculto y necesito saber qué es. ¿Cuál es tu opinión acerca de esto?
Fíjate que acabas de decir dos palabras indispensables y necesarias para hacer un análisis. La primera fue, a lo mejor no quiero. El querer es muy distinto a tu segunda palabra que usaste, que fue necesitar. Cuando alguien necesita que le hagan una regresión, es porque hay cosas que le inquietan. Hay cosas que definitivamente le podrían resolver o esclarecer muchas dudas que tiene en la actualidad. Entonces, esa es una necesidad como de alguien que necesita saber el nombre de su padre, que nunca lo conoció, o que necesita tener una información que en cierto modo estuvo oculta. Y la otra palabra es el querer. A veces uno dice, no, yo no quiero que me hagan una regresión porque capaz de que digo cosas que no debería decir o situaciones semejantes. Entonces, la necesidad y el querer sí son muy distintos, pero cuando hablamos de regresiones, aquí cambia la cosa, ¿no? O sea, es importante que si tú sientes que tienes algún conocimiento, te llegan recuerdos vagos, te recuerdos de alguna cosa que supuestamente tú ya sabías hacer, entonces es necesario que sí tengas una terapia de regresión. Aunque, Gina, hay algunas corrientes que desestiman esta terapia porque aseguran que el subconsciente te puede revelar cosas que a lo mejor leíste en un libro o cosas que posiblemente viste en un video, y entonces el cerebro te juega una especie de broma y se confunde, por supuesto, mezclando la realidad con lo que es una ficción o con lo que aprendiste a través de tu vista y de tus sentidos.
Pero además, Nacho, hay opciones que dicen que a través de una regresión tú puedes recordar y revivir situaciones, vivencias, traumas que tuviste y que los crees olvidados. Sin embargo, no están olvidados, están guardados, y esto te puede causar una fobia, una frustración, algo que ahora te está impidiendo desarrollarte en esta vida. Queremos escuchar tu opinión. ¿Qué te parece que nos la das a través del Miedofón 55 21 93 59 26? Tenemos aquí en la vía telefónica a Heidi, que ya nos quiere platicar una experiencia. Heidi, ¿cómo estás?
Hola, buenas noches. Creo que ya les había hablado por el chat la vez pasada, no sé si se acuerdan.
Sí, por supuesto, pero no te habíamos escuchado tu voz.
Sí, mira, eso es lo que me ha estado pasando. De hecho, ya lo he estado trabajando. Son los viajes astrales involuntarios.
Okay.
No sé si a muchas personas le pasan, pero a mí me pasan muy seguido. Muy, muy, muy seguido. Y es una cuestión de que ya no podía dormir, porque son sueños en los que te puedes mover y hacer lo que quieras, y hay sueños donde te atacan y realmente sientes hasta los golpes, las agresiones. Yo hasta hace poco no entendía por qué me pasaba eso.
Ajá.
Todo eso empezó realmente una ocasión que estaba yo por mi casa acá en Villahermosa, la casa de todos ustedes.
Gracias.
Es un lugar donde hay mucha agua y muchos árboles, realmente demasiados árboles, cualquier persona que ya haya venido acá. Una ocasión en un parque, eran como las 11, 12 de la noche, si no mal recuerdo, se me apareció una figura de negro de 2 metros, aproximadamente, 2 metros. En los parques suele haber como grupitos de jardincitos pequeños. No sé si me explico.
Sí, sí, sí.
Eran como las quizás cuarto para las 12. Volteo sin que... sentí que alguien me observaba, porque uno tiene esa sensación de que te observan. Volteo y vi como una sombra de 2 metros caminando por todo el parque. Yo, no sé, curiosamente volteé a ver, pero no quise seguir a la sombra, y vi como una mujer vestida de negro, 2 metros. Yo alcanzaba a observar si había personas cerca, pero no, nadie, como que nadie lo notaba, y yo sí lo noté. Aproximadamente como a 50 metros hay una ceiba grande, muy, muy grande que tengo aquí casi a 3, 5, 10 casas de mí. Desde que yo veo esa sombra, me empiezan a pasar todas estas cosas. De soñar cosas que luego, no muy coincidente, me suelen pasar en la vida diaria, que son como que se conecta lugares, personas o incluso objetos.
¿Cuánto tiempo tienes?
Esa sombra negra que ya se me ha aparecido en sueños como 2 o 3 ocasiones, me empezaron los viajes astrales involuntarios. O sea, para muchas personas que les gustaría sentir esa sensación, pues a veces es de miedo realmente, porque no sabes qué pasa en ese plano astral. Yo realmente en el plano astral veo todo blanco y negro. Realmente los sueños que he tenido son blanco y negro. Pero no, ya me está explicando la coach Gille, creo que fue con la que me contacté con ella.
Sí.
Ya más o menos me está explicando por qué pasan los viajes astrales involuntarios.
Oye, esto, ¿cuánto tiempo tiene que lo estás viviendo?
Esto lo viví cuando tenía... Cuando vi las sombras fue como a los 14 años. Los viajes astrales los tengo aproximadamente un año después de que vi las sombras. Una sombra de 2 metros, así, vestida totalmente de negro.
¿De tu casa tú eres la única persona que lo ha visto?
Varias personas que conozco de aquí en mi colonia, como 2 o 3, igual han visto esa sombra. Pero yo desde esa vez que la vi, ya no la he vuelto a ver. Porque acá se cuenta que hay una ceiba. Entonces aquí hay una historia que dice que en esa ceiba se aparecía una mujer con cara de caballo. Uh-huh. Yo realmente no le vi la cara, porque como estaba completamente vestida de negro, pues no me atreví a acercarme más, sino mantener una distancia, pero sí seguir con la mirada hasta donde iba, que era hasta una ceiba, que era lo que se contaba aquí antes, que desapareció una mujer con cara de caballo.
Sí, la Xtabay famosa.
Sí, pues lo raro es que nada más le parece a hombres. Eso es lo raro.
Pues porque los quiere llevar a la perdición, ya sabes cómo es la lujuria, ¿no?
Sí, y cosas así que me... O pasan cosas en mi casa de que se nos pierden mucho las cosas. Demasiado, como que cambian de lugar y luego reaparecen otra vez. O las plantas tienden como a secarse completamente. Yo no soy una persona tan escéptica de creer tanto así, de meterme tanto en trato de buscar un lado lógico. No, es por esto, es por el otro. Pero sí, realmente sí pasan cosas como extrañas en mi casa, más que nada.
Además, sí, de esto que vives de la sombra, ¿hay otra cosa que le puedas encontrar una liga con esto que te sucede?
No, fíjate que no lo encuentro, porque yo no practico nada de cosas, no leo cosas, o sea, no me involucro tanto en el mundo de la espiritualidad, realmente no. Pero como decir que yo ya tenía como 2 semanas que no podía dormir bien, y en ese momento yo vi el enlace de ustedes en vivo y empecé a escuchar, y es que les gustaba, yo necesito ayuda porque yo no puedo dormir. Realmente el sueño involuntario es dormirse y a los 5 minutos ya estoy fuera como del cuerpo, porque me he visto en el techo. Uh-huh. He visto mi cuerpo abajo.
Sí.
Sí.
Y te da miedo entonces, decías, ¿no?
Sí, me da mucho miedo porque hay ocasiones en que siento los jalones del cuerpo o las mordidas, o se pueden escuchar voces así, muchas voces hablando, demasiadas.
Perdón, ¿cuáles mordidas?
Siento como mordidas, estoy acostada y siento como mordidas, golpes en el cuerpo.
Ajá.
O sea, se sienten muy reales, a pesar de que en ese momento, como ya me ha sucedido constantemente, yo ya soy consciente de que es un sueño y que realmente no me puede pasar nada. Pero se sienten los golpes, los jalones, las mordidas, o se escuchan voces alrededor.
¿Te dejan moretones?
No, me han aparecido como ronchas. Golpes no, pero ronchas en el cuerpo.
Bueno, esto tiene una lógica, esto que sientes, porque recordemos que quien detecta los dolores, ese tipo de sensaciones, es precisamente el cerebro, ¿no? Muchas veces nosotros sabemos que algo nos duele porque el impulso mandó la señal a nuestro cerebro y el cerebro es quien lo detecta. Entonces, cuando tú estás dormida o estás teniendo una experiencia de estas, el cerebro precisamente recibe ese mismo impulso como si efectivamente te estuviera llegando pues una mordida real, ¿no? Aunque en tu cuerpo no va a quedar la marca, tu cerebro sí registró alguna actividad que tiene que ver con esta señal de dolor y que tú lo estás detectando perfectamente.
Vamos a ir a una pausa, Heidi. Heidi, vamos a una pausa y vamos a regresar. Pero antes nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana que solamente nos transmiten una hora. Los esperamos en nuestra próxima emisión y en el resto de la República y el mundo entero. Continuamos después de la pausa. 55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
Hola, soy Raúl Orbañanos y te invito a escuchar La Fórmula Es, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Si me desnudas el corazón, la ropa se cae sola. La enamorada perdida.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
Continuamos. Estamos aquí recibiendo los mensajes, los comentarios de todos ustedes.
A nuestros amigos traileros, que por favor eviten utilizar sustancias. Yo sé que el esfuerzo a veces es demasiado porque tienen que cumplir sus jornadas, los están esperando ya y no toman en cuenta que posiblemente se les ponchó una llanta o hay una manifestación o está la carretera en reparaciones, y entonces eso solamente presiona más a los conductores de estos trailers y pues los lleva a de repente tomar acciones que pudieran ser dramáticas, ¿no?
Lo cierto, Nacho, es que sus largas y pesadas jornadas, sí, de nuestros amigos operadores de tráiler, uh-huh, los llevan a vivir experiencias sorprendentes. Por eso cada vez que nos marca alguno de ustedes, sabemos que son relatos que nadie más podría contar, más que ustedes que están durante las madrugadas en esas carreteras solas y también, como lo decía aquí
Luis,
peligrosas.
Sí, bueno.
A veces les tocan condiciones realmente, sí, difíciles. Ellos siempre al pie del cañón trabajando, pero también se pueden encontrar con experiencias inexplicables.
Sí, exactamente, es correcto. Gina, Orquídea, adiós, saludos a todos y a los presentes, en especial a Jenny y a Nacho. Gracias, que hay programa, claro que sí, mi querida amiga. Dice, soy una radioescucha. Bienvenidos los relatos, bendiciones para todos. Gracias, mi querida amiga. Y pues, sí, efectivamente, bendiciones para todos. Jesús Mendoza dice, buenas noches, Jenny, Nacho y a todos los peludos desde Staten Island. Ok, amigo, bienvenido y gracias también porque siempre te pones en contacto aquí con nosotros.
Seguimos recibiendo sus opiniones, Heidi. Y entonces estábamos concluyendo la participación que nos estabas diciendo, estos viajes astrales involuntarios.
Sí, y tengo entendido que mucha gente busca la forma de hacer un viaje astral.
Sí.
Y muchas personas como yo realmente no nos gustan. Lo que tengo entendido que son unos dones que nos dan a ciertas personas que realmente no hemos visto para qué se nos dio. Nos tenemos que investigar, como que tenemos una misión en esta vida, realmente. Yo la verdad lo sufro mucho, pero desde que contacté con ustedes, con la coquilla, ya tiene aproximadamente 3-2 días que ya duermo tranquilamente, de verdad.
Qué bien.
Me parece muy bien. Oye, pero tú no decides tú no decidías a dónde ir en estos viajes involuntarios.
No, simplemente me levanto, veo la cuadra de lo que es mi casa y veo todo en blanco y negro y como personas que me siguen, muchas personas. Muchas veces le he intentado hablar, pero me han dicho que no esas entidades, porque así les llamo yo, no contestan. No, como que no.
¿Como que no te oyen? ¿O te
no,
ignoran?
No, que no me oyen, como que no entienden realmente. Porque yo sí las veo y puedo ver 2, 3, hasta puedo sentirlas estando normalmente. Uh-huh. Pero no, nunca recibo una respuesta a intentarle comunicar o preguntarle qué quieren o qué necesitan. No, nunca.
Ahora, más o menos atando estas ideas que tú nos has platicado, nos comentabas de esas sombras grandes que has visto en el parque, pudiera tratarse de las famosas gente sombra. ¿Has escuchado hablar de la gente sombra?
No, ni me digas, ya me espantaste con eso, no, jamás en la vida he escuchado eso.
Ah, bueno, pues hay unos seres que les llaman gente sombra y pues no son humanos. Simplemente hay quien asegura que pudiera tratarse de demonios. Sin embargo, a ti no te han hecho daño, simplemente los has visto, ¿no?
Sí, los veo tanto en sueños o como tanto por mi casa.
Eso es lo que te iba a comentar, o sea, ¿en estos viajes astrales se te han aparecido?
Sí, muchas veces.
¿Y tienen la misma actitud?
No. Cuando están en los viajes astrales, están como dando vueltas, buscan algo, muchas, son muchos.
Sí.
Y últimamente, antes de contactar con ustedes el domingo, sí, en el sueño astral ya veo perros, cosa que yo no veía. Ya veo como tengo 2 perritos, ya los veo en el viaje astral.
¿De qué color?
En blanco y negro los veo. Blanco y negro, una vez que me levanto, abro la hago lo que tengo que hacer y me meto el plano astral, veo perritos, muchos perros. No te puedo decir razas o tamaños, pero tengo la presencia de que hay animales y antes no me pasaba.
¿Y están furiosos o están, digamos, normal?
O sea, no, están normal, como en cada esquina, parado.
Ok.
Eso es algo rarísimo que...
¿Pero no te quieren atacar?
¿Por qué me toca? ¿Perdón?
¿No te quieren atacar?
No, únicamente los veo y veo esas sombras negras que dicen dando vueltas. Realmente en el plano astral, pues yo nunca he visto ya ves que dicen que hay un cordón, yo ese cordón no lo he visto. Me he visto en el techo, he bajado, he caminado, me he movido y lo único que veo son sombras.
¿Has tenido la sensación de volar entonces, no? Sí, has tenido esa sensación.
Tú puedes controlar el sueño de volar, moverte, ajá, y hacer. Una vez que te siguen, no te dejan. Ya una vez que te agarran, porque me han sujetado, te digo, y siento los golpes y las mordidas,
ajá,
ya es cuando ya empiezo a rezar para despertarme. Ya cuando empiezo a moverme, tratar de rezar, escucho voces en el oído, muchas, muchas voces para interrumpir las oraciones.
Sí.
Hasta que batallo y ya despierto. Normalmente siempre me despierto de 3 a 4:30 de la mañana. Son las horas en que siento pues las pesadillas más eternas que he tenido.
Casualmente,
y realmente,
¿no?,
han pasado como 2 horas.
Uh-huh. Casualmente las 3 de la mañana. Una
tres
hora más.
3:30.
Una 4. Hora marcada, ¿no? Por
sí. Sí, yo trato de hacer oración y rezar y Dios mío, y tratar de dormir, porque no. Y si sueño algo, no, como cualquier persona, en un momento el sueño empieza a cambiar. Si tú estás soñando, sea que estás en una playa, en una escuela, en un parque, a los 3-4 segundos empieza a cambiar todo el plano y ya se empieza a ver blanco y negro. Yo así lo he visto, bueno, así se me presenta a mí, todo es como oscuridad, blanco y negro.
Fíjate que eso que decía Nacho de la gente sombra, pues, y de acuerdo a lo que hemos escuchado, es como un espíritu perturbador con forma humana y con las características que tú nos dijiste, pero que quieren como intimidad. Por eso el hecho que logran, tú sientes que te golpean, lo que te hacen agresiones, aunque dices que no te dejan las marcas así como tal de moretones, pero lo que quieren es intimidar. Son siluetas negras que tienen dimensiones con estos tamaños que tú mencionas.
Sí, sí. De hecho, cuando tenía como 6 años, ya tiene mucho, ¿no? Tengo 25. En mi casa yo veía a 2 personas que fumaban, 2 personas grandes, así de sombras, que fumaban en la mesa.
Okay.
Siempre. Pero yo como lo dejé pasar. Y como a los 10, una ocasión de mi casa, vi salir como un hombre vestido como de indio, como de apache.
Sí.
Pero para mí era algo normal, porque como yo veía todo eso, yo nunca lo contaba a nadie.
Digamos, ya te eran familiares.
Sí, yo no le contaba a nadie. Yo siempre me callé todas las cosas, hasta que se me apareció ya la sombra grande, ya realmente, ya físicamente completa la sombra. Porque los otros eran como bisaques. El indio que pasaba era como que por la ventana, por la puerta, hacia el baño, pero nunca le tomaba importancia. A las 2 sombras que fumaban, eso era en el cuarto. Como dejaban la puerta abierta, se veía hacia la sala. Pues realmente cuando vi la sombra ya grande, fue en el parque.
Muy bien, Heidi, pues te agradecemos mucho que nos hayas relatado esto que te ocurre, y te por favor, gracias. Te voy a pedir que no me cuelgues, que te esperes tantito en la línea.
Y por otra parte, a ustedes y a nosotros nos gustan los temas extraños, sobrenaturales, pero también durante algunas emisiones del programa hemos pedido oración por alguna persona que pues nos pide ese apoyo. En esta ocasión, hace un rato, por la tarde, recibimos un mensaje que nos conmovió mucho, el hecho de que estemos formando grandes amigos entre los Mido fans. Nos escribió Rafa y él nos platicó que su hermana era fan. Mira, se los voy a leer cómo nos llegó este mensaje.
A ver.
Mi hermana era fan de ustedes, siempre los escuchó en la radio. Falleció el 28 de noviembre de este año. La extraño mucho, ella me decía que su programa es muy bueno. Por ella los comencé a escuchar. Le contestamos de inmediato y eso, Nacho, nos hace que valga la pena el hecho de que estemos trabajando y que estemos con ustedes y con ese contacto directo.
Vamos a la pausa.
Y regresamos, el Miedofón, 55-2193-5926.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
Ojalá que cuando creas que ya me olvidaste, te salga un refresco con mi nombre. Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
Continuamos. Estamos aquí recibiendo los mensajes, los comentarios de todos ustedes. Vamos a lanzar esa oración para ella y como apoyo a Rafa, porque dice que pues la sigue extrañando muchísimo y obviamente pues era su hermana y la quiere demasiado. Entonces, ella está muy bien. Nosotros creemos que espiritualmente sigue este proceso y que por eso no debes tener pues ningún problema, ninguna angustia, que puedes sufrimiento. El sufrimiento obviamente es para los que nos quedamos aquí, que tenemos esa ausencia, ese duelo, Nacho, pero le mandamos nuestras condolencias de parte de todos los Miedofan a Rafa. Y pues en agradecimiento también a Mariana, que pues gracias a ella Rafa escucha ahora el programa.
Así es, Gina, pues la verdad es que no es que quiera uno ser reiterativo, pero definitivamente, Rafa, si tú piensas que tu hermana, no sé cuál haya sido el motivo de su fallecimiento, pero si tú piensas que tu hermana en este momento está en un mejor lugar, esto cambia las cosas, ¿no? Y sobre todo si tu hermana tenía una creencia en Dios, pues todavía mucho mejor. ¿Por qué? Porque simplemente cuando tienes la esperanza y tienes la fe de que te vas a encontrar con el Señor, con el Eterno, pues no hay por qué temer, sino que por el contrario, ¿no? Sabes que va a estar en buenas manos, sabes que va a estar en un sitio mucho mejor y que nos va a estar esperando. A ti te va a estar aguardando cuando llegue tu momento, a tu familia y todos esos que la extrañan, obviamente sí extrañanla, pero con una sonrisa en su rostro, como si se hubiera ido a un lugar hermoso a vivir. Haz de cuenta que vivían aquí en México o en Estados Unidos, no sé de dónde es la llamada, Gina, pero vamos a suponer que se fueron a un lugar hermoso, paradisíaco, y tú no le vas a tener envidia a tu hermana, no la vas a extrañar porque se fue a ese lugar paradisíaco, sino por el contrario, vas a decir qué bueno que por lo menos uno de nuestra familia ahorita está en un lugar mucho mejor. Ya llegará el tiempo en que todos se reúnan, como nos va a llegar a todos y cada uno nuestro momento. Esperemos que tu hermana obviamente sienta ese cariño que ustedes le mandan y le transmiten a través de sus pensamientos y sus oraciones, y sea por Dios, y de verdad que te deseamos que tengas una resignación pronta, que yo siento que sí, que ya lo has ido superando y que además sabes y tienes la certeza de que ella está mucho mejor.
Además, una pena compartida es una pena aligerada, eso dicen. Así y es. Ahora ya nos compartiste esta pena que siente tu corazón, pero en tu ser siempre va a vivir ella.
Nacho, Gina, todos el equipo de la producción, por favor. Y un saludo, un abrazo. Y pues quisiera también decirles que este año sea mejor que el otro, que tengamos más horas de programa también. Y pues quisiera decirles que todos sus deseos se hagan realidad. Yo vivo aquí en Ogden, Utah, en Estados Unidos. Llevo 11 años sin poder ver a mi familia, pero no pierdo la fe, espero algún día estar con ellos, poder recuperar el tiempo perdido. Y pues por este medio quiero saludar a mi papá Joaquín Marcial, mi mamá Marcela Pacheco, mis hermanos Irving, Ale, Dene, a mis sobrinos, a mis cuñadas, que siempre están en mi mente y en mi corazón. Quiero que este año sea mejor para todos nosotros. Y pues mi nombre es Fernando Marcial. Igual muchos saludos para mis primos, mis primas, mis tías, mis tíos, amigos de todos de allá del DF, por favor. Quisiera mandarles un fuerte abrazo a cada uno de ellos. Y pues que la pasen bien y muchos saludos a todos los de la producción. Gracias.
Muy difícil estar lejos de la familia tanto tiempo, claro. Nacho, tantos años. Puedes estar trabajando en algo muy difícil, muy complicado, muy cansado. Sin embargo, el hecho de estar lejos de los tuyos, de los que te apapachan, de los que te dan ese aliento para seguir, debe ser algo muy difícil. Y por eso nosotros sabemos que hay muchísimos amigos que están en Estados Unidos trabajando para que sus familias estén mucho mejor aquí. Y entonces queremos ser ese enlace, así como tú que nos diste este mensaje, pues también queremos que otros miedofan lo hagan.
Fíjate que a propósito de esto que menciona Fernando, yo siempre he admirado muchísimo a toda esa gente que deciden no solamente dejar el lugar donde nacieron, no solamente dejar el sitio en donde tal vez hicieron una carrera o tal vez se estaban empleando en algún oficio, sino que decidieron irse a otro país con otro idioma a jugárselas de todo por el todo. Es increíble cuánta gente ha tomado esa decisión, que para mí, desde mi punto de vista, debe ser muy, pero muy complicada. No es sencillo tan solo llegar aquí a otro estado de la República. Sabemos y tenemos el conocimiento de que hay algunos lugares en donde son muy celosos de su chamba, son muy celosos de sus tradiciones en nuestro país. Ahora imagínense aventarse el reto de visitar o de ir a habitar otro país distinto, otro lugar en donde ni siquiera el idioma es el mismo. Para mí son unos valientes, para mí son unos héroes, verdaderamente unos héroes, porque han tomado esa determinación. Yo no sé si en mi caso podría hacer lo mismo que ustedes han realizado a lo largo de varios años, a lo largo de sufrir y de dejar a la familia, sentir esa nostalgia. Yo verdaderamente les mando un abrazo y los felicito porque ustedes son gente muy valiosa, muy valiente, que sí tomaron esa decisión. Yo repruebo totalmente a esas personas que, siendo mexicanos o siendo latinos, para ser más un poquito más genéricos, siendo latinos, de repente como que se avergüenzan de lo que tiene que ver con su país de origen, que lo que tiene que ver con su cultura, y tú los ves y a veces dices, este amigo es mexicano y no me quiere hablar en español, sí, me quiere hablar a fuerza en inglés, y uno dice, ¿por qué razón, no? Si somos hermanos, somos compatriotas, deberíamos de apoyarnos, deberíamos de ayudarnos, no nada más sentir que nos van a venir a quitar el trabajo, que van a hacer competencia para lo que nosotros hagamos. No, por supuesto que no. Cada quien tiene su destino ya marcado. Cada quien tiene una senda que tiene que recorrer. No hay para atrás. O sea, como dice el poeta, caminante no hay camino, se hace el camino al andar. Definitivamente.
Así es, Nacho. Y en temas insólitos, fíjate que hubo un jugador, Rubén Simón, que él estaba practicando este deporte en el equipo que él pertenecía allá en Georgia, en Estados Unidos, cuando se lanzó por el balón y otro jugador le dio una patada en la cabeza. Debido a la dureza de este golpe, el joven fue trasladado al hospital, donde pasó varios días en estado de coma. Aquí lo extraño es que al despertar hablaba un idioma diferente. O sea, un idioma que desconocía, que pues nunca había estudiado. Pero aquí la pregunta es, ¿a qué crees que se deba? ¿Tendrá relación con una vida pasada? ¿Es una explicación que tiene lógica? ¿Qué es lo que pasará?
Pues sí, esa es la pregunta, Gina. ¿Por qué crees que haya ocurrido esta situación de que un jugador se despierta después de un golpe fuerte y hablando un idioma completamente distinto al que él conocía, o posiblemente hablando los dos idiomas? Inclusive hay personas que han llegado a hablar algún tipo de lengua como arameo, como lenguas que ya no se utilizan ahora, y ellos han tenido esa, pues no sé, se les ha destapado ese sentido, ¿no? No sé si sea algo que tenga que ver con la glándula pineal o algo semejante.
Fíjate que hay varias teorías a este respecto. Una es que tiene que ver con tu vida pasada y entonces estabas en otro país y que por eso te sale como a relucir este tipo de cambio de idioma. Sin embargo, también hay por otra parte la teoría que se basa en el síndrome del idioma extranjero. ¿Tú habías oído hablar de este síndrome? Pues este es conocido y no es de ahora, ¿eh? En la Segunda Guerra, una joven noruega sufrió una lesión en su cabeza que la dejó con secuela. Ya no tuvo más su acento y cuando hablaba lo hacía en entonación alemana. El síndrome de acento extranjero es un trastorno del habla. Quienes lo padecen presentan alteración en la entonación, en la melodía, en el ritmo y en la ubicación de la lengua al hablar. Estas son las características que presentó este jugador, que precisamente después de haber despertado del coma, pues ya hablaba en otro idioma. La familia obviamente se sorprendió, que dijo, ¿qué está pasando? ¿Por qué ya no habla su idioma natal?
Natal, sí. Pues es algo definitivamente que no se puede entender, pero que sí llega a ocurrir. No ha ocurrido una vez, ha ocurrido muchísimas veces. Yo recuerdo ahorita una película que se llama Fenómeno, en donde afortunadamente lo plasmaron así, ¿no? Estos cineastas tuvieron la oportunidad de recrear una situación que se presentó allá en Estados Unidos. Un sujeto que aparentemente vio un ovni, una nave espacial, y esa nave emitió un rayo. Después de que ese rayo le tocó, este sujeto, esta persona, que era el actor, era John Travolta, bueno, pero no me acuerdo su nombre real, esta persona empezó a tener una perspectiva muy distinta de lo que sería la vida como nosotros la conocemos. Es decir, empezó a tener una especie de conocimiento, una especie de experiencia sin haberlo vivido. Sin embargo, él se manejaba de una manera muy sabia y hacía las cosas que a todo mundo sorprendía. Podía leer libros en cuestiones de minutos, de ese, algo impresionante completamente. Obviamente, esto a lo que me refiero es una película que se llama Fenómeno. Ahí te la encargo si quieres verla. Pero el asunto es de que aquí están reflejando o están retratando algunas experiencias que verdaderamente se han documentado en algunos libros.
Y hablando de este fenómeno, de más bien de la teoría del síndrome de la lengua extranjera, pues hay diversas enfermedades que son padecidas por un pequeño número de personas, que es en porcentaje un padecimiento que lo tiene el mínimo de personas. Se les llama pues enfermedades raras. Este síndrome está incluido dentro de estos padecimientos, el síndrome de acento extranjero, y se trata de un trastorno del habla cuya característica principal es que las personas que lo sufren hablan su propia lengua pero con un acento no nativo, pronuncian como si fueran foráneos con acentos de países que nunca visitaron. Claro que esta pues es una nueva forma de hablar voluntaria, ellos no lo deciden, sino de repente cambian. Y aquí la coincidencia es que hay muchos casos documentados de personas que estuvieron en coma y cuando regresan tienen esta capacidad de hablar otro idioma que antes no conocían.
En fin, vamos a hacer una pausa, Gina.
Y regresamos, El Miedofón, te estamos esperando. 55 21 93 59 26.
Porque la verdad se esconde bajo la leyenda. La ponemos al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
No estés triste. A alguien le importas. A mí no, pero a alguien más sí. Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
De México para el mundo, relatos, situaciones extrañas e insólitas, pero que sabemos que son posibles. Fíjate que y quienes padecen este síndrome presentan alteraciones en la entonación, como dijimos. Todo esto lleva a que su habla pues suene extraña, cambian la acentuación de las palabras. El idioma que habla sigue siendo el mismo, pero con acento que los hace parecer extranjeros. Hay casos como el del jugador que les comentamos ahorita, que no solamente cambia los acentos, sino completamente el idioma. Él hablaba inglés y después de despertar, pues ya hablaba español.
Fíjate, sí, es lo que llega a ocurrir. Y sin embargo, hay personas que no creen esto. Hay personas también, obviamente también, vamos a ser honestos, que son muy radicales y dicen que esto es como una especie de posesión o que simplemente es acción del diablo, ¿no? Vamos, son la gente que es muy radical. Esto ha sido estudiado por médicos, esto ha sido algo que ha llamado mucho la atención porque pues la ciencia no se puede explicar cuál será el nexo, cuál será la relación. ¿Será acaso que tanto tú como yo tenemos en nuestro subconsciente tal vez un como si fuera una especie de switch en donde le puedes poner A, B, C o D o la letra que tú quieras, en donde a lo mejor si naciste en México vas a hablar español, te ponen el switch en A, ¿no? O si vas a hablar, si naciste en Estados Unidos vas a hablar en inglés, te ponen el switch B En fin.
Alejandro Hugo Michel nos dice y les mando un abrazo a ustedes y a todo el personal que está con ustedes en la cabina y por supuesto a toda la comunidad peludomaniaca. Ya dimos este anuncio para que todos se den por enterados. También tenemos aquí un saludo para los policías de Naucalpan. Aquí nos están pidiendo este mensaje.
Juega.
Brian Zárate, Gustavo Yáñez, Elizabeth Gutiérrez, Marcos Ortiz, Julio Torres, Juan Villanueva, muchos amigos y todos los estamos tomando en cuenta. A veces no los decimos todos al aire, pero todos los leemos.
Dice Marcos Ortiz, taca taca en Totonaca. Bueno, está bien como chascarrillo, pero sí es la neta, esa es la neta, que sí se pueden dar muchas cosas. Inclusive, Gina, se han manejado algunas teorías de que a través de la hipnosis tú puedes aprender otros idiomas y muchas cosas más, ¿no?
Sí, se dice también que dejar de fumar, dejar ciertos hábitos si te sometes a un proceso de hipnosis. Lu dice, en una regresión de una chica que según hablaba una lengua antigua, al entrevistarla después ella comentó que tenía un novio árabe y con su español, el cerebro hizo una mezcla.
Puede ser, Bueno, a ver, vamos a escuchar este audio y ustedes me van a dar su opinión. ¿Qué creen que sea? ¿Qué suponen ustedes? Así como mencionaba nuestro amigo, esa mezcla que el cerebro pues supo combinar, o a lo mejor no lo supo combinar, sino sin embargo, sí por lo menos escucha algo como un mensaje articulado, ¿no? Como unas expresiones que pudieran tener un significado. Vamos a escuchar, pongan atención y ustedes nos van diciendo qué piensan que sea. Bueno, pues, ¿qué les pareció esta mujer que no sabemos qué lengua habla? Lo que sí sabemos es que a través de una experiencia que tuvo, de una visión, de unas apariciones, empezó a hablar en ese lenguaje bastante extraño, en donde se utiliza mucho la R, ¿no? No es como el alemán, no es como el francés, es algo raro, pudiera ser un dialecto.
Este don de lenguas se ha registrado a lo largo de los siglos en numerosas culturas y situaciones, pero aquí la pregunta, ¿cuál es la causa de este extraño acceso a esta lengua? Y no entiendes en definitiva qué es lo que está diciendo, pero hablar en diferentes lenguas sin causa aparente es una de las técnicas que muchos chamanes y hechiceros realizan, sobre todo si trata de una lengua de los fantasmas, antepasados, espíritus, dioses. Pero si lo tomamos en cuenta de la religión, a mí me ha tocado ver ministros de la iglesia, ajá, que entran como en un trance tan profundo que pueden llegar a hablar lenguas sin ellos darse cuenta.
Así es, Gina. Empiezan a hacer oración y repentinamente empieza a cambiar. La gente que está próxima a ellos y que no están familiarizadas con este tipo de, pues de éxtasis, se llegan a espantar, y dicen, órale, aquí esto está de locos. Y es por eso que, bueno, la misma Biblia prohíbe hablar en lenguas si no hay alguien que sepa interpretar. Porque en el caso de que nada más la persona que está hablando en lenguas sea el único que tenga el conocimiento, entonces no se debe hablar en lenguas. Y eso es muy claro en la Biblia.
Porque ahí también entra la postura de si es algo espiritual. Si esas personas que están en éxtasis espiritual, a la hora que están hablando en lenguas, pues pueden ser poseídos, Nacho. A la hora que entran en trance, son más susceptibles a ser poseídos. Esa es la disyuntiva que se ha propuesto, que sí es cierto que estas personas o no pueden ser más susceptibles a que un espíritu pueda hacer uso de ellas.
Así es, pues las lenguas simplemente se supone que son una manifestación, ¿no? O sea, cuando hablamos de religión, cuando alguien comienza a hablar en lenguas, supuestamente está recibiendo ahí un mensaje directo y es así como mucha gente lo interpreta, ¿no? O que tiene mucha fuerza en su oración y por lo tanto tendría un acceso pues más próximo a Dios. Esa es la pregunta, ¿no? Yo supongo que no, porque no todos tenemos el don de lenguas y no todos nos vamos a sentir alejados, sino por el contrario, ¿no? Vamos, no necesitas hablar en lenguas para saber que Dios te escucha. Esa es
aquí
mi opinión.
Se va a hacer muy participativo. Dice, este tema me recuerda a la película que en México se llamó La Llegada. Es una traductora que ayuda a contactar a los aliens que intentaban comunicarse con los humanos.
Ah, bueno, sí. Fíjate que sí, yo vi los trailers y dije, la voy a ver. Y se me ha pasado el tiempo con el trabajo, pero sí, te prometo verla para más o menos.
Elizabeth dice, yo no sabía que las lenguas estaban prohibidas en la Biblia.
No es que esté prohibido, sino que, y eso lo dijo Pablo, precisamente lo dijo, que si no había quien interpretara, que no se hablara en lenguas. Necesitaba haber un intérprete porque si no, no tendría caso, ¿no?, ese mensaje.
Aquí tenemos también, Dan, lo que mencionaba en la Biblia eran idiomas, no lenguas extrañas.
¿Idiomas?
Idiomas.
Bueno, pues habría que ver cómo lo localizaste tú, Dan.
El Lenovo Black dice, estoy muy atento desde Puebla aquí escuchándolos. Gracias, Lenovo, por esa participación y que nos estés escuchando. Juan Villanueva, esa película habla de viajes en el tiempo a través del lenguaje. Alfonso Muff, Sebastián, esa peli es muy buena, me encanta. Entonces,
Arrival, La Llegada.
Sí, entonces hay que verla, Nacho, entre nuestras listas de películas que debemos ver como Miedo Fan, pues ya incluimos también esta.
Pues sí, ya anotada, anotadísima para que, pues juntos, a lo mejor en estos días que está más relax el asunto, Gina, pues podamos darnos ese chance de verla y tal vez comentarlo después.
Respecto al audio, dice, la mujer se escucha como con miedo, como si estuviera en pánico. Y sí, es que habla de una manera muy rápida, sí, muy
como
rápida.
Como si estuviera sufriendo, ¿no? Como si estuviera en llanto, ¿no?
Alejandro Hugo dice, ¿ya pusieron la grabación al revés? Quizá tenga un mensaje y entonces a simple oída no lo escuchemos, pero ya poniendo el audio al revés quizá podemos...
A ver, déjame ver si lo puedo hacer en este momento. A ver, aguanta, ¿eh?
Bueno, dice Elizabeth, esas lenguas muertas como el latín, eso sí suena a posesión. Carlos Jaciel, supongo que la Matrix tiene que ver con el cambio de idiomas, es una teoría. Israel, yo los saludo desde Dallas. Enrique Tornel, ¿qué pasó? Mi saludo. Pues aquí está, Enrique, tu saludo, por supuesto. Ya te estamos haciendo esta participación y este saludo. Kenichi Peregrino dice, yo no hablo tantos idiomas y no puedo con inglés, pero escribo en 8 o más enjuagues. Soy programador. Ese es su talento.
Eso es, y además es otro lenguaje, ¿no?
Sí, es un lenguaje definitivo. Y además es el actual. Que yo creo que tienes un muy buen trabajo ahorita con todo lo que se necesita en cuestión de tecnología y programación. Pues sí, también es un talento que tú puedes tener, que no es de idiomas, pero es otro tipo de lenguaje.
Oye, Gina, a ver, aprovechando este reto que nos hicieron, pues vamos a ver si cómo suena. A ver, dame chance. Y... Pues no, yo lo sigo viendo bastante extraño, bastante raro. A ver, va.
Alejandro SQ dice, parece árabe.
¿Será árabe?
A él se le figuró como árabe. Vamos a una pausa y regresamos. El Miedofón, 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos. Aquí en La Mano Peluda.
en día la gente sabe el precio de todo y el valor de nada. Oscar Wilde.
Porque no todo tiene explicación lógica. La mano peluda.
Continuamos recibiendo y escuchando todo lo que tú nos quieres compartir.
A ver, vamos a ponerlo normal. Un pedacito, ya no lo vamos a escuchar todo. Vamos a ponerlo normal. A ver qué diferencia pudiera haber. Eso es normal. Eso es normal. A ver, al revés.
Bueno, aquí tenemos también a Héctor Blanco. Dice, una compañera de mi universidad es cristiana y cuando se le metía, según ella, hablaba en lenguas. Esto es lo que mencionabas, personas que están muy metidas en la religión y que sin darse cuenta, sí, hablan en lenguas. Dice Elizabeth, se entiende menos, creo, poniéndolo al revés.
A ver, ahí
menos.
Va al revés. Pues no, ni jota, ¿eh? Definitivamente ni jota. ¿No será un idioma extraterrestre?
A lo mejor simplemente está hablando sin tono.
Está inventando, ¿no?
Sí, ¿algún? O sea, no tiene ningún significado. Ajá. Lo que está hablando. Isabel Garrido dice, buenas noches, Jenny y Nacho, a todos los Midofans. Es la primera vez que los puedo escuchar en vivo. Les mando un saludo afectuoso, deseo bendiciones. También tenemos a José Abel Galindo desde San Andrés, Coaimiata. Esto, pues no nos dice dónde esté, se me hace como Oaxaca, ¿no? Pero bueno, Abel, que nos diga. Dice, yo he visto bolas de fuego color naranja intenso en la sierra de Mexquitic, en Jalisco. Fue después de las 12 de la noche, veníamos en la brecha cerca de San Andrea, Coamiata. Ah, no, entonces es Jalisco, donde nos has escuchado. Y dice que ahí se ven bolas de fuego.
Fíjate. Oye, fíjate, a propósito de lo que hemos estado poniendo, dice Isabel Garrido, ya me puse mis audífonos porque a mi hermano le dio miedo.
Dijo, quita tus cosas.
¿Pues te acuerdas cuando grabamos ese audio que acabamos de poner? Sí, verdaderamente todos nos quedamos así como sacados de onda, ¿no? Nos sentimos extraños, nunca habíamos escuchado algo así, por lo menos no al aire. Obviamente esto que escuchamos fue una grabación que la hija hizo porque le despertó mucha curiosidad, les daba miedo también a ellos de que su mamá se ponía así, y entonces tuvieron a bien grabarla y nos compartieron ese sonido.
Dulce Rodríguez dice, está muy fuerte ese audio, se erizan los vellos. Saludos desde las pistas del aeropuerto de la Ciudad de México. Felicidades, que hoy yo creo que están a reventar esas pistas, ¿eh? Mucha gente está yendo y viniendo para diferentes lados, pero qué bueno que nos escribes. Y además, tú tendrás la oportunidad de comentarnos qué es cierto o no, si ahí en el aeropuerto pues hay muchas historias, Nacho, muchas leyendas que tienen que ver con fantasmas.
Sí, definitivamente. Y además hay una muy famosa, ¿no?, que ha dado la vuelta al mundo, de esa famosa niña que se aparece botando una pelota y etc, etc. Ya se le ha dado muchas vueltas, ¿no?, a esa historia. Oye, te quería comentar, Jen, antes de que continuemos, de algo que encontré mientras estábamos buscando información para el programa de hoy. Hay un estudio que exploró este concepto de la selfitis. ¿Sabes qué es la selfitis?
Tomarte selfies.
Así es, la adicción a los selfies. Y bueno, estos datos que se recopilaron, pues arrojaron que las personas que tenían esta obsesión de tomarse selfies posiblemente tuvieran algún problema con la autoestima. Entonces, hay diferentes niveles límite, ¿no? Es el agudo y el crónico. Entonces, aparentemente, las personas van desarrollando esta escala de comportamiento, se va haciendo cada vez mayor y cada vez mayor hasta que se vuelve algo crónico. Entonces, los investigadores descubrieron que los pacientes típicos de selfitis tenían un prototipo de características, o sea, que tienen algo que se le llama como el comportamiento de la autismo, SIS,
así se le conoce a este problema, y estos resultados que se obtuvieron fueron investigados por la Universidad de Nottingham Trent y la Escuela de Administración de la India, en donde los autores de este estudio sugerían que las personas que hacen más selfies se definían por la búsqueda de la atención, es decir, trataban de que la gente los mirara, que la gente les diera su opinión al respecto de su apariencia, y a menudo pues no tenían mucha confianza en sí mismos y también aspiraban a aumentar en su posición social y sentirse parte de un grupo al publicar constantemente imágenes de ellos mismos. ¿Tú crees que esto tenga alguna razón? ¿Este estudio tendrá algún fundamento?
Claro que sí, seguro tienes entre tus contactos a alguien que te pone selfie de fui aquí, fui allá, estoy aquí, ahora esto, ahora el otro. Entonces sí me llama muchísimo la atención estas personas que tienen las selfitis, como tú dices, y que a nivel mundial está siendo aterrador este uso y las consecuencias, porque dicen que el uso excesivo de esta moda puede provocar una predisposición a desarrollar un trastorno de ansiedad, un trastorno también de depresión en los adolescentes, sobre todo en las mujeres, especialmente porque tienden a comparar su realidad con la que ven en el mundo ideal de las redes sociales. También te ha tocado tener entre tus contactos a alguien que su vida parece maravillosa, todo le va bien, viaja bien, el trabajo, todo. Esta realidad o este mundo ideal de las redes sociales es diferente al mundo que están viviendo, pues, en la realidad, ¿no?
Fíjate, Gina, que yo a veces me pongo así a filosofar y a pensar en todo esto que estamos viviendo, y a veces sí se puede uno espantar, ¿eh? O sea, definitivamente se puede uno espantar la manera en que el internet va controlando nuestras mentes. Esa forma en que ya es algo cotidiano para todos nosotros, sí, pero cada vez más dependemos más de ello, ¿no? De una señal de internet, de esa ahora es el reconocimiento no personal, sino el reconocimiento por lo menos visual, y a veces a través de los likes la gente puede sentirse a gusto o se puede sentir muy mal.
La Asociación Americana de Psiquiatría dice que hay tres niveles de selfitis. Ajá. La primera selfitis es tomarse fotos de uno mismo al menos 3 veces al día, pero no las compartes, no, solamente te las tomas. Quedas,
o sea, para tu propio ego.
Exacto. La selfitis aguda es tomarse fotos de uno mismo al menos 3 veces al día y luego publicarlas en todas las redes sociales que tengas. Y la selfitis crónica es tomarse foto de uno mismo sin control. Cuando una persona se toma más de 6 selfies al día y las comparte en todas sus redes sociales, pues entonces está teniendo una selfitis crónica. Aunque también en estas selfies se han logrado captar fantasmas, Nacho.
Sí, 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 exactamente. Ese fenómeno que a veces es involuntario, pero que se llega a tomar. Mira, aquí me está diciendo Dan Rudolph, Hechos 2:1-13 sobre las lenguas. Perfecto, lo vamos a checar, Dan, te lo prometemos. Y muchísimas gracias. Hay muchas cosas que sí nos gusta, Gina, que cada vez están poniendo más interés en estos temas que nosotros vamos compartiendo. Y además nos empiezan a sugerir muchos otros temas, ¿no? Que es algo interesante.
Aquí nos tenemos a Elba Lourdes, dice: la dislalia traumática es cuando en nuestra cabeza tenemos claro lo que decimos, pero nuestra boca no articula más que sonidos, por eso puede transmitir solo emociones y no ideas. Este sería un caso muy severo.
Así es, me suena bastante.
Dislalia traumática.
Me suena bastante cierto, sí, vamos. Yo pienso que es un caso de esos en donde efectivamente a través de un trauma, un golpe, algo que nos pudiera generar eso. Ahora, no necesariamente un golpe, sino algo que nos cause un trauma. Eso pudiera ser, ¿no? En el caso de esta mujer que acabamos de poner el audio, yo no creo que sea obra de un demonio, sino por el contrario, yo pienso que ella tiene algún problema en su cabeza y que le generó esto precisamente.
Héctor Blanco, una compañera que es cristiana, cuando oraba y bendecía a alguien, sí, se le metía el Espíritu Santo. Según ella, cuando esto pasaba, pues ella cerraba los ojos y empezaba a hablar de esta manera, en lenguas.
Wow. Vamos, pues quién sabe, ¿no? Yo no sé si así opere el Espíritu Santo a través de meterse en las personas y a través de ellas dar mensajes. No lo sé, no tengo ese conocimiento. Si alguien tiene la idea, a ver, Dan, se ve que a ti te encanta estudiar la Biblia, pues a ver, platícanos algo.
Aquí tenemos saludos al Día Durán, también a Perloxin. Dice, yo siempre los escucho, pero diferido. Y hoy estoy aquí en vivo.
Vientos,
me agrada. Nos gusta conocer a nuevos amigos que están en vivo. Yo creo que eso es un demonio, no el Espíritu Santo. Y es que en esto de la religión también debemos tener mucho cuidado, porque vírgenes que lloran, imágenes divinas que nosotros creemos que puede ser milagro, también ahí podría estar involucrado el maligno.
Así es. Pues lo que pasa es que este mundo así es, ¿no? O sea, vamos, lo desconocido, lo que no podemos ver así a simple vista, a veces opera de unas maneras insospechadas, ¿no? Ya lo mencionábamos nosotros que esta forma de manejar, por ejemplo, estas profecías que hablaban del famoso chip, ¿no? O vamos, de lo que se ha mencionado, que va a haber unos chips que nos controlen. Yo pienso que no necesariamente lo tengamos que tener insertado o injertado en nuestra piel. De hecho, yo pienso que ya lo traemos en nuestras manos o en nuestros bolsillos. A todos lados a donde vamos, nos llevamos nuestro chip que está incrustado en un celular. Y a través de este es como nosotros nos vamos moviendo. A través de este ahora tenemos acceso a la red. Y a través de este podemos estar localizables en todo momento. Ahora, ¿será que así va a operar y hemos estado siendo engañados? ¿Hemos estado con falsas pistas en donde nos decían, no, es que van a ser una especie de injertos en tu piel, en tus manos, en tu cerebro, donde tú quieras, ¿no? Y no necesariamente es así, sino de que ya nos tienen atrapados a través de la tecnología, pero de todo hay que tomar lo bueno, ¿no? Y en este caso nosotros estamos haciendo, por ejemplo, este programa gracias a la tecnología. Gina, llegó el momento de despedirnos.
Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Que tengas excelente noche. Que Dios te bendiga. Soy Gina Áviles.
Y yo también me despido. Soy Ignacio Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes porque juntos escuchamos muy buenas historias. Que tengan la mejor de las noches. Descansen. Y como decimos aquí, Kavod.
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.